Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Estudio Cine Podcast. El día de hoy tenemos una conversación con Humberto Massari. Hola, Humberto, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Bien, pues estamos teniendo una conexión contigo hasta Guatemala para poder conocer de tu proyecto, de Maduk Project, y también pues de tu desempeño profesional, de las decisiones que has tomado, lo que has estudiado también. Pero pues empecemos con el proyecto de Maduk Project. Me gustaría ir conociendo qué es y qué fue lo que te inspiró para crear esta plataforma de cine independiente.
Fíjate que el impulso inicial, déjame ver, solo quiero silenciar un par de cosas acá para que no me distraiga. El impulso fue más que todo como para armar un lugar en donde pudieras evidenciar que podías hacer un cortometraje sin la necesidad de expandir tanto o como limitarte a qué cosas tenés a tu alcance y qué no. Como la clásica de no tengo acceso a una cámara tan profesional, no tengo acceso a actores, cosas así. Que eran sí, como lo que yo noté en ese momento estaba enfrentándose la gente, como que había una cuestión de no se puede, si no hay recursos. Entonces empezamos a hacer un par de cortometrajes con unos compañeros, eso fue desde la universidad, y eso mismo quería yo como impulsarlo a que más gente se diera cuenta que podías hacer un cortometraje con una estructura básica de una manera rápida, como comprendiendo el cine en el proceso en el que estabas ejecutando un cortito y como crear ese movimiento de creación. Y pensé que Maduk Project podría ser como justo el espacio en donde se pudiera dar. Entonces comencé a idear una forma en la que pudiéramos apoyar proyectos emergentes de cortometraje, apoyar con asesorías, apoyar con talleres, masterclasses, como toda la parte de formación, siempre destinado al mensaje que era como las limitaciones solo detonan la creatividad, básicamente. Entonces era como puedes empujarte a hacer un corto sin sentir que hay una limitación tecnológica que no te lo permite, ¿sabes? Como no tengo la cámara del momento, no importa, tenés un celular que tiene cámara, ¿sabes? Entonces era como un poco el mensaje de poder atreverte a contar historias para poder ejercitar eso y ya eventualmente tener como una ópera un poco más desarrollada. Hacer ejercicios de cine era un poco el objetivo.
Órale, qué interesante. Oye, y estos ejercicios de cine, ¿quién se podía acercar a ellos? Es decir, ¿era un espacio, un laboratorio para aquellos que habían tomado algún taller contigo, alguna masterclass de las que también genera o gestiona Maduk Project? ¿O era abierto a quien quiera acercarse y quiera entrar en estos laboratorios? Pues adelante.
Fíjate que era abierto o sea, hasta cierto punto como regional dentro de Guatemala, porque yo, o sea, el proyecto nace, yo soy de la parte occidente de Guatemala, que es Quetzaltenango, y en ese es como la región sur-occidente, entonces como en esa región era como en donde se tendía a desplegar un poco más el proyecto, con alumnos que yo tenía de Sololá, que es como una región cercana, como ponerle como los estados allá en México, aquí son los departamentos. Entonces, departamentos vecinos eran como los que más se juntaban, como en ese tipo de movimientos, Quiché, Sololá, San Marcos.
Pero porque tú das clases en esas escuelas, en esas ciudades.
Exacto, exacto. Ese era como un poco el vínculo. Daba clases de cine de como en esos espacios en donde justo era la universidad a la que convergían de diferentes regiones. Entonces, ahí me enteraba de todos estos proyectos que necesitaban o querían contarse, pero existía como lo que pasa es que no tengo una cámara, ¿sabes?
Claro, claro.
Pero no, entonces eso fue como ya después todos empezamos a crear un movimiento bonito en torno a eso y surgieron cortos. Entonces era abierto realmente a cualquier persona, no, tal vez no lo planteé internacionalmente en ese entonces, pero al menos nacional estaba abierto. Pero la afluencia como principal fue justo en la región suroccidente.
Claro, con los contactos que tenías, cuando identificabas esa necesidad de poder hacer esos cortos. Ahora, esos cortos, entonces tú no los dirigías todos. ¿Había un director o más o menos cómo es la dinámica de Maduk?
Fíjate que el programa básicamente, digamos, como los tres pilares bajo los que intenté destinar ese proyecto fueron primero la formación, luego la realización y después como la divulgación sería el tercer pilar,
Okay.
como el decirlo. Entonces el
Buenísimo.
primer módulo fue la masterclass, ¿va? Era una serie de masterclasses de especializaciones como asistencia y dirección, continuidad, supervisión de script, producción en línea y cosas así como bien específicas que no era como un curso general
Claro.
de cine. Entonces acudió mucha gente en torno a eso, entonces vi que ya lo que seguía era hacer, ¿va? Entonces para hacerlo organizamos el Pitch Festival. Y el Pitch Festival creo que es como lo que impulsó ya o consolidó, terminó de consolidar como el objetivo que Maduk pretendía hacer o pretende en ese momento de ese presente. Y pues eso, ya hicimos el Pitch Festival y el Pitch Festival era cualquier persona que tuviera un proyecto en desarrollo, una historia que quisiera contar, podía ir a picharla. Y la historia, se seleccionaban tres historias, de esas tres historias. Cada una debía hacer un teaser en tiempo récord, como de una semana a otra. Entonces, ese era el reto, de para poder acceder a la etapa final, hacer un teaser de una semana.
Okay.
Entonces, ese era como el último ejercicio. Se formaron teasers bien bonitos y al final dentro de los teasers, ya con un jurado, se deliberó y se estableció el ganador de ese Pitch Festival, que el nombre del cortometraje es Rapnel, que ya
Okay.
pronto va a salir. Ahorita justo hemos estado platicando con el director. Entonces, y el director y el productor llegaron a pichar ese día, su historia surgió, salió, la grabaron, etcétera. Y pues ahora es como colaborando junto con espacios de distribución regionales, como Festival Las Ánimas, un festival de acá de Guatemala también, en la región sur,
Okay.
colaborando justamente en la organización en torno a que se muestre, sí, ¿va? Y mostrar esos cortos que alguna vez empezaron desde que querían ser una idea y ahorita ya hay un espacio en donde lo puedas ir a ver.
Okay. Este proyecto se fundó desde el 2019, y del 2019 para acá, ¿cuántas veces has generado este circuito de dar clases o de tener talleres, de acoger proyectos en el Pitch Fest? Y luego también pues ya la ejecución o la producción de los cortometrajes.
En 2019 inició todo, mediados 2019, 2020, pandemia, pausó, o sea, digamos, el 2019 justo fue cuando empezaba con las masterclasses y a final de ese mismo año, que fue uno en, si no recuerdo mal, como por mayo, junio de 2019, y ya en noviembre fue lo del Pitch Festival, entonces ese mismo año sucedieron esas dos como etapas. Luego sucedió 2020, entonces se pausó, realmente 2020 fue más una cuestión dedicada a pura introspección. Hice un podcast en torno a eso, justamente, para poder platicar con amigos cineastas y seguir como hablando del cine, que la gente pudiera hablar un poco de montaje, un poco de, como también una especie de programa podcast en el que también te enteraras de cómo vos ves el montaje, cómo ves el sonido,
Claro.
el guión, con realizadores de diferentes regiones del país. Entonces, eso fue 2020 y 2021 ya fue la cuestión de ejecutar rodajes con estos proyectos que ya veníamos, proyectos
Que
propios
venían desde
también.
el 2019.
Ajá.
Okay.
Y ya estaban en postproducción alguno, otro estaba ya como comenzando en paralelo a algunas asesorías que ya he ido dando, como en paralelo a esto, que ya voy viendo como los guiones, asesorías de guión. Entonces voy viendo los guiones, viendo cómo también pueden ir evolucionando en una cuestión del desarrollo, ¿va? Para que se logre ejecutar, como una serie de videoclips que hicimos en torno a esto con una cantante de acá de Guatemala, Dulcinea se llama, y hicimos un proyecto justo en torno a eso. Ella tenía una historia que contar, tenía algo que mencionar, digamos, con parte de su álbum, del estreno de su álbum, entonces creamos toda la narrativa en Madu para poder contar esa historia de una manera auditiva y visual, digamos, en cine, va un poco cinematografiquizando el álbum.
Muy bien, muy
Y
bien.
eso, fíjate, y ya después, ahorita justo este año, volviendo a retomar toda esa parte de academia, de la parte inicial del Maduc, para consolidar el laboratorio del Maduc Lab, que es justo el que creo que te pasé hace rato algo
Sí,
de eso.
justo.
Ajá, entonces el Maduc Lab es como la parte inicial de este año para seguir retomando como ese flujo de crear, hacer, enseñar.
Ok, y esta parte del Maduk Lab y todas esta formación tiene un costo para el público, pero ya, sí, ¿no? Sí tiene un costo para el público.
Sí. Sí.
Y ya la siguiente etapa, que son ya los pitch y lo que viene después del pitch, ¿también hay alguna especie de retribución o eso lo asume Madhuk o cómo va?
Sí, digamos, parte de lo del premio, en algún momento lo del Pitch Festival fue dar parte de la financiación, o sea, un
Órale.
incentivo económico para poder hacerlo a raíz de una gestión interna también como de encontrar patrocinadores interesados en el proyecto, apoyar el cine y todo eso, siempre en la región suroccidente. Entonces se consolidó como un banco, digamos, del premio que se recaudó, que era justo para, como un crowdfunding, digamos, pero en
Sí.
torno a todo eso. Y ese proyecto era el ganador, se llevaba la cuestión de la ficha para poder hacerlo. Algo, pues, el incentivo, lógicamente, no era como una cantidad que te permitiera hacer todo, pero al menos tener el acceso a poder rentar la cámara 2 días, un día de filmación, para ya tu rodaje como tal, o facilitar cosas así. Y que aparte también apoyamos desde la parte del crew, con una persona que llegó a hacer supervisión de script al rodaje como tal, ya para pues prestar el servicio de supervisión de script dentro de tu peli. Y ya posteriormente la post ya se encargaron ellos, ya en la postproducción ya no metimos como tanta mano, ya era una cuestión entre producción y dirección. Y ahorita que ya está por realizarse, pues la exhibición ya toca.
Oye, pues qué bonita experiencia, ¿eh? Y por ejemplo, en esta cuestión de los patrocinadores, ¿cómo les fue? ¿Sí tuvieron buena respuesta de los empresarios, de la banda local de ahí de Guatemala o de Quetzaltenango? ¿Sí tuvieron buena respuesta o fue complicado?
Fíjate que bajo el mismo impulso de lo que te decía, siento que las limitaciones a veces solo te obligan a inventarte de qué manera podés. Entonces, al principio planteé cómo organizar la recaudación de esos patrocinadores o de estos financistas a un plazo como de un mes. Cuando me topé con que faltaba un poquito más para poder recaudarlo, dije, ok, aplacémoslo lo que tenga que aplazarse. Y se aplazó al final, destiné 3 meses para toda esa recaudación porque preferí, si no tengo el recurso, voy a tener el tiempo para poder
Claro.
hacerlo. Entonces le fui dando como poco a poco recaudando. Y cuando vi, ya había una cartera bastante bonita de interesados en el proyecto, desde restaurantes como entidades ya propiamente de la municipalidad, proyectos hermanos de co-creación en torno a eso, como cuestiones de acceso a casting, cosas así de la región, gente que tenía sus propias microempresitas
Claro,
del arte,
claro.
y otra microempresita del cine entrando ahí, era como bueno, o sea, todos tenemos algo que al final va a ayudar a contar historias.
Por
Y me
supuesto,
topé
alguien
con
que...
un montón, perdona, me topé con un montón de situaciones en las que ni habría yo creído que fueran a apoyar, como panaderías, por ejemplo.
Ah,
Entonces era
caray.
como, ajá, una panadería que estaba interesada en el proyecto y se interesó de manera como qué bonito lo que están haciendo y apoyaron. Entonces fue como, ahí fue donde yo entendí realmente la cuestión de la recaudación de fondos para el cine. La puedes encontrar de muchas formas, en muchos lugares.
Donde
Solo
menos
date
te
el
imaginas.
tiempo, ajá, solo date el tiempo de tocar los lugares y hablarla y querer decirla. Y si la querés decir y realmente alguien escucha la intención de poder, por qué lo querés hacer o por qué lo querés decir, todo el mundo conecta con eso. Creo yo, eso ha sido un poco como la lección de todo ese proyecto.
Oye, qué padre y qué rico, porque aparte el pan es fundamental para un rodaje, para poder
Mira,
mantenernos
ajá.
ahí contentos y pues un saludo a todas las panaderías del mundo que quieran aportar para el cine y para el arte. Son
Yeah,
bienvenidas. Muy
totalmente.
bien. Oye, y en estos procesos que has ido haciendo, hasta ahorita, ¿cuántos proyectos llevan apoyados en este proceso?
Hasta el momento van, o sea, ya en etapa de postproducción y distribución hay dos, hay otros que están justo en laboratorio, que entraron 4 proyectos, están en laboratorio de guión,
Ole.
y el del Pitch Festival está uno, que es el que ya se, pues el del único Pitch Festival que ha habido, que ha sido una vez, la de ese año, y pues que este año esperamos tener otro par, y pues eso sí, como que cuatro o cinco, estoy
Bien.
calculando.
Oye, pues qué interesante también que tú te dediques a desarrollar proyectos así, porque pues si no eres tú, si no somos nosotros, ¿quién va a hacer ese tipo de cosas? Sobre todo apoyando a todos estos cineastas, talentos emergentes que van encontrando, que van buscando caminos, y tú puedes ser un camino a través del cual puedan descubrirse ellos mismos, puedan tomarse confianza ellos mismos y cada vez sacar pues más y mejores proyectos, ¿no?
Sí, ese es un poco como el rollo. Pero fíjate que así siendo completamente francos en torno a eso, el proyecto ha sido también un poco de echarme al agua sin saber nadar realmente. O sea,
Claro.
porque ahorita suena como ya es una, pues estuvo planeado todo, ay, qué bonito cómo se planteó y todo, pero realmente fue como una recopilación de todo lo que, de lo que fui creyendo que iba a poder ser útil o no, a raíz de dar clases de cine en paralelo que hacía rodajes. Entonces me pasaba que o estaba en set o estaba en las clases.
Claro.
Entonces yo veía como la necesidad de la gente que está en set de pertenecer a una clase y la gente que estaba en clase de pertenecer a un set, ¿sabes?
Wow, qué
Pero
bonito.
pasaba como una, saber, como que solo sucedían en tiempos separados, ¿sabes?
Sí.
Entonces dije, o estudié cine o hacé cine. Entonces era como, realmente no es tan así la onda, puedes estudiar cine y hacer cine, ¿sabes? O sea, no están como tan peleadas esas dos cuestiones. Y
Claro.
fue como lo que fui descubriendo a raíz de desde que empecé a dar clases en 2016 y justo por ahí, como 2015, desde que empecé a hacer cine, ¿va? Entonces fue como
Wow.
por
Entonces,
ahí toda la
lo
onda.
encontraste como un punto de encuentro, más bien creaste un punto de encuentro para esos dos espacios que en los cuales tú convivías, pero veías que no tenían mucha conexión.
Esa es la idea. Digamos, al
Qué
final no sé
interesante.
si decir lo creé, pero creo que se está creando,
Se está
¿va? De
creando.
alguna
Muy
manera,
bien.
ajá,
Y lo creaste
eso
tú muy
es,
bien.
entonces.
Oye, y ahorita que estás mencionando esto de del cine, de la creación audiovisual, en Guatemala, ¿cómo se encuentran ahorita a nivel nacional y en la región en la que tú te encuentras? ¿Cómo está esta cuestión de la producción cinematográfica? ¿Hay industria cinematográfica? ¿Se está creando? ¿Es más producción audiovisual que cinematográfica? ¿Cómo se encuentran ahorita?
Partiéndola y tirando a la basura lo que acabo de decir, separando entre educación y realización, para poder abordarlo como en dos vertientes, nada más por eso. La parte educativa siento que sí orienta en un gran porcentaje a producción audiovisual y realización como de video, creación de contenido, pero que mezcle comunicación con un poco de diseño gráfico,
Sí.
ese tipo. Sí hay escuelas de cine como tal, de eso, pero creo que sí predomina mucho más la producción audiovisual en general. Mientras que en la realización, en cuestión industrial, realmente no podemos decir que es una industria, ¿va? Es una
Okay.
industria naciente, pero sí se ha movido varios rodajes. O sea, de aquí a hace unos 3, 4 años, sí podría decir que al menos estaban al año sucediendo 3, 4 rodajes en los que al menos, pues, ya era un movimiento importante y significativo para el país. Es decir, se están grabando
Muy
ahorita en este preciso momento, hoy muchas personas recibieron hojas de llamado de
ajá.
diferentes rodajes. Eso era
Okay.
como, qué bonito, qué alegre, por ahí nos topábamos, así como unos iban para allá y ahí van los del otro rodaje, están haciendo la otra peli.
Muy
Y
bien.
ah, ok, repetimos locaciones, órale, órale, ¿qué están grabando? ¿Sabes? O sea, cosas como
Claro.
esas. Entonces, era bonito ver justo eso. Entonces sí siento que está como en una incubadora que está por explotar. Es como
Bien.
yo podría definir ahorita la cuestión de la realización, que tiró ya
Oye.
un par de chispazos y ahorita como que se contrajo un par de meses, un par de años en cuanto a su creación, consolidación,
Sí.
realmente introspección de qué quieres contar, pues en paralelo, obviamente, pandemia nuevamente.
Claro.
Y pues eso ya está como ahorita empezando a germinar o a brotar cosas que se empezaron a consolidar desde ese entonces.
Oye, ¿y en qué región de Guatemala es donde hay más movimiento? Y estas películas que mencionas, que depende de cómo se vean, pueden ser pocas o muchas. En su mayoría, ¿cómo están financiadas? ¿Es financiamiento privado? ¿Es de alguna plataforma o es dinero del Estado? O incluso propio, inversión privada.
Absolutamente todas las anteriores, digamos, hay como desde un financiamiento, o sea, al final es un como crowdfunding, pero ya a un nivel de poder decir somos dos países que se están hermanando para hacer este proyecto. O sea, siempre hay una coproducción
Okay.
internacional, hay una inversión privada bastante, bastante importante, es decir, muchos de los productores o realizadores de acá sí tienen que poner como una buena suma, como al momento, como en la primera apuesta, al menos, que después, ya dependiendo de la etapa de distribución, vamos a ver si se remunera o no, digamos,
Claro.
pero como sí es mucha inversión de los propios realizadores, eso sí que es así. Y funcionamiento del Estado también, no tanto, pero sí apoyos tal vez gubernamentales, porque no hay un fondo también como per se para realización. Ahorita hay uno importante, pero realmente es como no todas las películas tienen acceder a ese tipo de financiamiento porque prefieren irse por financiamiento privado o coproducciones internacionales o algunos rodajes, de hecho, de producciones no son netamente guatemaltecas, sino son servicios de algunos otros países que vienen a filmar parte de algunas escenas, pero al final se crea como una co-relación entre esos porque son como half and half, ¿va? Cosas así, de grabamos la mitad acá, grabamos la mitad allá, cosas así. Entonces sí, hay como de todo en la viña del Señor, dijera mi abuela, pero
Muy bien. Oye,
ajá.
y entonces con esto que comentas de que casi no hay apoyos estatales, intuyo que no hay una ley de cinematografía nacional en Guatemala.
No, 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 no. Todavía no existe. Estamos en vías de, pero ese vías de significa también como un deadline que no está claro, ¿sabes? Entonces es como si hay, o sea, si hay mucha importancia y gente, mucha gente que apoya toda esta cuestión, pero ha sido un poco complejo encontrarse como la oportunidad de que sí se ve una ley de cinematografía. Y, pero según sé, espero que pueda ser en los próximos años. No va a ser más de 5 años en los que yo creo ya poder acceder a una, pues ya, o ya una propuesta ya un poco más consolidada de que puede ser la ley de cine.
Es que o sea, hacer una ley de cine requiere de mucha gestión de muchas personas, el involucramiento de muchos colectivos, que obviamente lo que buscan es que haya, pues, continuidad y que haya seguridad en la producción de cine en los países, ¿no? Nosotros afortunadamente tenemos una ley de cine que ya tiene varios años, que se ha ido ajustando, tiene muchas cosas por mejorarse, pero la verdad es que por lo menos en su momento, pues acogía un apoyo que era el FOPROCINE y el FIDECINE y de pronto pues ya nos quitaron el fideicomiso del FIDECINE, ahorita tenemos otro apoyo que se llama FOCINE, pero no está en la ley. Y obviamente ahora los productores están buscando que se legalice, que entre dentro de la ley para que pueda haber continuidad y no cuando haya un cambio de gobierno, de pronto pues ya no hay ley, ya
Claro.
no hay dinero, hay para la otra.
Pues exacto,
Sí, ¿no?
justo eso es un poco como enfrentarse a ese tipo de situaciones en las que no sabes realmente si la iniciativa que entró hoy, mañana le van a dar seguimiento o solo, esto era lo de ayer, ¿sabes? Y
Justo,
ya,
justo.
eso justamente, sí.
Muy bien. Oye, y entonces, a ver, de Madhu, para ir ya luego también pasando a los masterclass que das, en Madhu, ¿cómo se acerca la gente? ¿Cómo puede llegar a Madhu? ¿Cómo puede ser parte de? ¿Cómo puede encontrarte? ¿Cómo puede aplicar?
Fíjate que realmente en cuestión de contacto estamos en Instagram, de Madhu Project, Facebook también, y básicamente ahí se centraliza como toda ese flujo de información en donde publicamos dónde van a ser los talleres o dónde estamos haciendo según qué cosas, principalmente en esas dos vías. Sí, y entonces, pero ya es como una cuestión de regiones a veces en donde estamos aplicando, como por ejemplo el Madhu Club. Si está sucediendo en Quetzaltenango, pues en Quetzaltenango empieza como a sonar un poco más en torno a eso el Instagram y todo, pero flujo de información en Instagram es como la vía principal.
Genial. Y este proyecto que mencionas, el Madhu Club. ¿Qué características tiene? ¿Qué podemos encontrar en el Madhu Club?
Fíjate que el proyecto realmente surgió un poco por la. Di muchos años el curso de guión en la U. De pronto noté que necesitaba también un ratito de pausa y fue cuando me metí un poco también más a rodaje, a cine, o sea, como a set. Necesitaba set, al final sí, no me siento bien sin set. Pero masoquistas, dirían algunos, pero sí,
Siempre.
bueno, entonces es bonito estar. Entonces vi ahí como esa cuestión de realmente. ¿Podría la educación o la formación de cine ser un poco, permitirse un poco más una licencia de cómo puede enseñar? digamos. O sea, si estamos hablando de una universidad o de una entidad de, ya sea de privada o pública, siempre hay como ciertos estatutos en torno a cómo el pensum, ¿sabes? Un pensum de estudios, una normativa general en torno a ir a un aula, etcétera, etcétera. Pues eso, entonces, el Maduc Lab era como probar cómo puedes aprender sin sentirte en un aula. Va sin sentir que te ibas a ir a sentar enfrente de alguien que te iba a hablar durante 1 hora, 2 horas, 3, 4, 8, 45 horas durante una semana y apuntar cosas en una libreta porque es lo que dice y es la teoría y me la tengo que aprender. Era más como un grupo de apoyo a guionistas. Va, en el que en mesita redonda, tirados en el suelo, platicando en un ático, en el jardín, como filosofando más en torno a tus historias. ¿Y por qué realmente quieres contarla? ¿Sabes? Y entonces encontrar una vez un motor desde adentro de cómo poder enfocar tu proyecto era como el origen de esa idea de romper la idea de una clase como tal, para que puedas conectar con tu propio aprendizaje. Porque digamos, una de las conclusiones a las que llegué con la educación hasta este punto era que da igual cómo te lo enseñen, vos decidís cómo aprenderlo. ¿Sabes? Vos decidís que hasta dónde abrir la puerta o no. ¿Sabes? Vos decidís a qué le prestás más atención o no en ese momento. Entonces, siempre estás vos aprendiendo. Entonces, volverte a encariñar con tu proceso creativo era el objetivo para que sepas que es tranqui. No necesitas que algo te motive a eso, ¿sabes? Sino como, sí sabes, en torno a cómo crear, cómo desbloquearte creativamente en ese sentido. Entonces, la palabra lab empezó realmente por laberinto. Era
Órale.
entrar al laberinto de como de tu subconsciente en torno a de dónde extraes las historias, ¿sabes? O sea, ese miedo a realmente entrar a profundidad con lo que quiero contar. En paralelo estuve llevando un curso, un diplomado de terapias expresivas en torno a cómo poder superar traumas a raíz del arte. Entonces, era eso, aplicar como una especie de guión terapéutico, ¿sabes? En el que puedas expresar, poner parte de tu alma también en ese guión, pero tranqui, que hay una estructura y hay un formato y hay unas letras y unos encabezados en el guión y un guión como tal y se escribe de esta manera para que sepas cómo, en qué forma se puede aterrizar todo ese flujo de ideas que te vinieron, ¿sabes?
Vale, me parece súper interesante, ¿eh? Entonces, la mayoría de los laboratorios, de los labs y de los procesos que suceden en Madhuk están más orientados al tallereo, a la investigación sobre guión, sobre diferentes formas de acercarse al guión, a la escritura.
Exacto.
Y esto que mencionas del lab, del laberinto, me gustó mucho. Lo vi en la imagen de la publicidad que haces, de la información que haces, y vi el laberinto, pero no lo relacioné con lab, lo vi más como laboratorio, pero está súper
Total,
chido.
total, sí, al final funcionó como en esa doble vía dentro de eso, porque una de las cosas que me gusta realmente como pues al principio, realmente originalmente yo estudié diseño gráfico y publicidad, y ese fue como mi formación. Y me gusta mucho la cuestión del naming, del crear una forma y crear un logotipo y todo eso. Y en eso justamente encontré una relación bien bonita, un juego de palabras, y al final era un curso de guionismo, un juego de palabras entre laberinto y laboratorio. Entonces, lab venía como anillo al dedo para decir, sí, es un laboratorio de guión, porque exploras un guión. Pero realmente el lab es porque ingresas a un laberinto al momento de hacer un laboratorio.
Genial.
Entonces tenía la doble vía ahí, el juego lírico al final.
Bien, bien. ¿Y más o menos como cuántas personas recibes en estos laboratorios laberínticos?
Fíjate que el tope es de 12 personas, va máximo. O sea, pueden ser, de hecho han sido menos, pero nunca hemos llegado a ese tope. Porque digamos, un poco la idea también es de este tipo de educación o de formación. Si vos le hablas a una gente, a un aula con 45 personas, hay 45 conciencias que realmente,
Sí,
por pura
claro.
estadística, no todas, ¿sabes? Van a estar pendientes de alguna manera de X o Y cosa. No van a van, ¿sabes? Hay muchas posibilidades de que el proceso de cada uno ya sea un ruido dentro de un grupo mayor a 10 personas, que era lo que yo considero como un grupo bonito, como para una especie de apoyo en el que todos podamos hablar, que no se sienta la cuestión de que somos tantos que vamos a tener que hablar, ¿sabes? Entonces, volver como ese espacio íntimo, un lugar bonito en el que puedas tirar al frente de otras personas de confianza, que idealmente, lógicamente, como sabemos, social, o sea, sí somos sociales, pero hasta un punto te desnudas en frente de según qué cantidad de personas, ¿sabes?
Claro,
Entonces, desnudarte creativamente ante 45 personas no es lo mismo que desnudarte ante 7, 8 que estamos acá y que todos tenemos el mismo objetivo, ¿sabes? Entonces, sí, la parte como de esa intimidad dentro de ese tipo de formación, porque entra muy a detalle con vos, ¿por qué querés hacer las cosas? Vos, ¿sabes? No
sí.
como a nivel teoría de guión, sino vos realmente, ¿por qué querés contar esta historia? Es la historia de mi abuela, le pasó a mi tía, le pasó a esto, es mi historia personal, es algo que quiero depurar acá, es algo que odio y lo quiero plasmar, no sé, o sea, tenés distintas formas de poder abordar una creación de un guión.
Wow, ¿sabes qué me gusta mucho de esto? Que estás generando tú una metodología a partir de tu experiencia propia de la producción, de la creación, de los estudios que has realizado e incluso de las mismas clases que tú das. Me parece que has encontrado una metodología propia en la cual tú quieres explorar y quieres exponer y quieres poner a un grupo de personas a que la exploren contigo, a que aprendan y a que desarrollen sus propios proyectos, ¿no? Más o menos.
Eso, sí, creo que justo esa es una forma resumida de ver la situación. Mira, ahora voy a anotar esa para cuando me pregunten la siguiente vez voy a decir esa.
Muy bien, genial, genial. Oye, ya más adelante entraremos a platicar, si nos da un poquito de tiempo, a platicar sobre cuarentena, un poquito sobre el Pitch Festival, pero ahorita me gustaría pasar ya como a tu experiencia profesional. ¿Cuáles han sido algunos de los desafíos que te has encontrado o enfrentado como director o como productor o como guionista en el contexto en el que te encuentras de no estar en la capital, por ejemplo, de Guatemala y pues tratando de desarrollar, de impulsarte en la creación cinematográfica?
Vamos a ver, yo creo que al menos en la cuestión de producción, realmente encontré como una ventaja el hecho de no estar en la metrópoli, digamos, en el centro de tanto económico como pues de cinematografía como tal del país. Entonces era como una región que tenía tantas ganas de hacer y decir que realmente se dieron cuenta y nos dimos cuenta que podíamos hacerlo con muchas de las cosas que existían de esa parte sur, ¿va? Entonces habían locaciones lindísimas, habían gentes lindísimas que querían aportar proyectos, una intención de contar muy, muy grande y que en cada región sucedía por su cuenta, porque también en la región oriente sucedía por un momento, o sea, eran como, ok, realmente podemos empezar a dejar de centralizar el cine. Y empezar a comprender que se puede hacer desde todos los lados del país. Entonces, en producción, creo que esa experiencia ha sido bien bonita, de cómo esa diversidad de producción existe desde ese modelo como de toda una necesidad de contarse.
Yo creo que
Desde
esa
la
lucha está
cuestión.
en todos lados, ¿eh? Nosotros también aquí en México estamos en una lucha de hacer cine desde los estados. Yo me encuentro en la ciudad de Puebla y justamente estamos buscando también descentralizar la producción cinematográfica y contar las historias de la gente que vivimos fuera del centro, ¿no? Perdón,
Total.
estabas continuando.
Sí, ¿no? Justo con lo de, pues igual retomando algo de eso, lo noté un poco también y hablando como de los experimentos que han sido en torno a eso, di clase de guión en una universidad de Chihuahua hace poco, hace como 2 años, de manera en
Órale.
línea. Ajá, y justo era algo curioso que dije, le voy a platicar a Eduardo cuando lo vea porque me pareció curioso. El hecho de que sentía demasiadas similitudes en las intenciones de estos chavos de Chihuahua con la gente que yo estaba viendo de manera presencial. Yo daba clases en línea el martes y el sábado daba presencial, entonces yo notaba como, muchacha, me están diciendo exactamente lo mismo, o
Los
sea,
problemas son
es,
similares.
ajá, entonces era como realmente la cuestión del guión no es, o sea, pues la realización no es como de espacio, sino al final todo parte de una cuestión de voz enfrentarte a tu contexto general, y todos tenemos un contexto similar en torno a la creación. Y volviendo a lo de la dirección, creo que eso fue lo que yo noté en torno a eso, que había una apertura bien, bien amplia en torno a cómo podía realmente contarse las historias desde una versión, inventarte vos cosas, proponer nuevas cosas, porque sí, no existía algo que regulara cómo es que se hace el cine, no existía tanto, o sea, sí habían escuelas y clases de cine y cursos de cine, pero realmente una academia de cómo, no, entonces era
Claro.
experimentarlo, entonces eso me gustó un montón, como no. Si hubiera, al menos, por ejemplo, si hubiera, creo yo, estudiado en un momento en el que una industria estuviera súper consolidada, me sentiría un poco atado de manos en el momento en el que no tengo acceso a algo, ¿sabes?
Claro.
Entonces, el hecho de que no exista algo como, o sea, una ley de cine, aquí era como al inicio, era como, ay Dios, o sea, eso no, ni te pongas a pensar en eso, primero hagan cine,
Claro,
muchachos, o sea, superen la guerra, va, y una vez que pase eso, ya. En paralelo hagan cine y ya, o sea, venimos de un silencio eterno de 30, 40 años de no hacer nada, entonces
sí.
empecemos nuevamente el movimiento, hay que calentar motores, o sea, claro, no vamos a tener en 10 años para acá una industria, entonces aprovéchalo, porque está siendo pionero en esta
Sí, sí,
industria,
sí, sí,
digamos,
sí.
va naciente. Eso era lo bonito, siento yo, que era como poder dirigir o poder realizar proyectos que vos realmente querés decir. Sin tope de si está bien hecho, si no, si la academia, si lo rendericé, en qué proceso, si usé la cámara que están aceptando internacionalmente para realización de cortometrajes. ¿Sabes? Ya eran como situaciones que no, pues, ¿sabes? Mejor atrévete a contar la historia antes y después ver como la técnica. La técnica viene en el camino y se aprende bien bonito y cambia todos los días. Entonces, lo principal es saber contar historias, y eso fue lo que me motivó, como de
Bien,
dirección.
fíjate que no, no considero, más bien identifico, tengo la percepción de que tu propia carrera también es una especie de Humberto Lab, de Laboratorio y Laberinto, porque viendo también los proyectos que has hecho, los cortometrajes que tienes, me gusta mucho la variedad con la cual has trabajado de ideas y sobre todo de géneros. Estaba viendo que El pan de cada día es un cortometraje cómico, El altruista es un cortometraje de comedia negra, Don't Care Pat es dramático, Catabasis es surrealista, tienes uno experimental, tienes otro de comedia negra, o sea, así tienes documentales también, o sea, has ido explorando las posibilidades y eso me parece incluso un ejercicio interesantísimo y súper necesario para todos aquellos que estamos empezando, aprendiendo, consolidando, especializándose en la producción audiovisual, en la dirección, en la fotografía, tener esa posibilidad de jugar con diferentes géneros, entendiendo esos códigos y apropiándose de ellos para generar productos diferentes, y eso me parece muy versátil de tu parte también.
Sí, fíjate, gracias. Y creo que sí, ha sido como. Me ha gustado explorar un montón de formas en torno a cómo puedes decir y lo que puedes decir y ver que realmente puedes concluir en un solo motivo de poder hacerlo. Y al final, las formas diferentes que van adoptando las historias ya son como el aderezo con el que puedes ir jugando, ¿sabes?
Claro.
Ajá.
Órale. Qué interesante. Oye, ¿y tú crees que esta búsqueda de jugar con estos aderezos proviene de tu experiencia con la exploración en guión en tus clases? Es decir, ¿tú mismo estás jugando con aprender, con dominar los códigos para diferentes géneros?
Pienso que sí, o sea, en parte, tal vez de una manera inconsciente, pero sí encontrar esos arquetipos en torno a cómo, pues eso, decodificar nuevos lenguajes, nuevas formas de contar cómo sucede una película. O sea, por ejemplo, ya hablando como estructuralmente, en qué minuto plantear el plot de una historia de comedia negra, en qué
Claro.
minuto plantear el plot de algo que es más una comedia, de comedia física, y, ¿sabes? Entonces era como empezar a analizar qué características tienen los géneros para poder saber desde ahí en qué ritmos vas a escribir las historias, con qué lenguaje vas a escribir las historias. Porque no es, o sea, siempre pongo este ejemplo y yo creo que la gente que me escucha es ya como, brother, lo has dicho tantas veces que ya, ajá, que es como, no es lo mismo decir o escribir en guión, un árbol se mueve con el aire, que escribir Un árbol baila al compás del viento. Es exactamente la misma escena,
Sí,
solo
claro.
que cambia de género, cambia de forma, de cómo la ves, cambia la interpretación que le va a dar la persona que haga dirección de fotografía en torno a árbol moviéndose con el aire o árbol danzante al compás del viento, ¿sabes? Entonces, podés jugar con la cuestión poética, la cuestión lírica, pero en función de transmitir algo. Entonces, también cómo el
Claro.
lenguaje te apoya para poder contar los géneros, ¿sabes? ¿Qué tantos, o sea, suena loco, pero qué tantos puntos pones dentro de un guión denota qué estilo de película es, qué género de película es? O sea, si son párrafos muy separados entre sí, sabes que es un montaje más dinámico, que va a ser más frenético, que va a ser una como un juego de situaciones, pero si es un párrafo largo y contextualizado y solo separado por comas, bellamente adornado con puntos y comas, cosas así, sabes que a lo mejor esto es un poco más un plano o secuencia, ¿sabes? Algo más contemplativo, ¿sabes? O sea, aprender
Claro.
como esa parte de la gramática de cómo escribir cine, para al final
Entonces,
hablar cine.
tú como director de alguna manera sutilmente vas sugiriendo cómo podría interpretarse ese guión. O sea, no lo dejas tan al aire, sino vas dejando como, ¿cómo se llaman estas miguitas de pan para que a ver quién sigue el rastro y
Totalmente.
pueda. Muy bien. Oye, qué
Ajá.
interesante. Oye, y a ver, ya me gustaría pasar a la parte en la que, bueno, tú estudiaste licenciatura en diseño gráfico, pero de ahí te pasaste, justo terminando la licenciatura en diseño gráfico, te pasaste a estudiar técnico en realización cinematográfica. ¿Eso es un grado académico en Guatemala o a qué se refiere técnico en realización cinematográfica?
Técnico es como un título preuniversitario o postuniversitario o independientemente si tenés una licenciatura o no,
Claro.
para poder entender como las funciones técnicas en torno a el rubro, digamos. Entonces, hay muchos técnicos en Guatemala en torno como a electromecánica, electricidad,
Claro,
un técnico,
claro, claro.
¿sabes? Una cuestión más tecnológica. Y que en ese momento, al no existir como una academia tan regulada, no existía una licenciatura en cinematografía, ¿sabes?
¿Ya existe
Entonces,
en Guatemala?
ya existen un par de universidades que tienen licenciatura en cinematografía como tal. No sé si, o sea, no recuerdo el título de todas, pero sí sé que dos orientan ya más, dos, tres, orientan ya más la cuestión cinematográfica ya
Okay.
aplicada a otras, mientras que también otras universidades más producción audiovisual, pero muchos de los docentes son los mismos de las otras universidades también. Entonces, también
Claro.
es como al final es cine puro y duro,
Sí,
o
por
sea,
supuesto.
del campo al libro, digamos, ¿va? Es de cómo está funcionando un poco acá. Y sí, entonces ese es el técnico, digamos,
Okay.
como en esa cuestión que te puedes capacitar en torno a una función de manera especializada, rápida, efectiva, con profesionales que se manejan en el medio. Y pues eso es una
¿De cuánto
formación.
tiempo es la duración del técnico en realización
Fíjate que
cinematográfica?
tiene un año, tenés el módulo de ficción, el segundo año es módulo de documental, el tercer año es ya como tu cierre total y te graduás. Es como,
Bien.
recuerdo, en donde yo estudié, recuerdo que en ese momento era así, pero yo estudiaba fines de semana, entonces no sé si la cuestión plan diario funcionaba igual o era en menos tiempo, no recuerdo,
Okay.
a ciencia cierta. Eso, entonces sí eran esos 3 años, yo cursé el técnico en ficción y en documental, y ya el tercer año fue que ya me fui a estudiar a Cuba, el posgrado de escritura de guión, y ya volví, digamos, y ya no, ya hasta el momento ahí es como la cuestión académica hasta donde he ido, aparte del diplomado que te decía hace ratito, y ahí fue, pero el técnico es eso como en lo que se orienta.
Bien. Oye, entonces tú consideras que de alguna manera el contenido de la licenciatura y del técnico es el mismo, pero lo que cambia es el abordaje, ya que el técnico va más directo a un tema, a un oficio como tal que puedes aprender y desarrollar en una menor cantidad de tiempo, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque entonces sí, justo es eso, lo puedes abordar de una manera más rápida, metódica, como la parte más de la experiencia en el campo de día directamente. Entonces, muchos de los ejercicios del técnico, al menos del técnico en realización, era hacer, ¿va? Prácticamente era como si había o sea, mucha teoría dentro del aula, y de pronto si había un rodaje era como, ok, igual y vos que querés aprender de gripería, vos querés aprender de escritura de guión, vos querés aprender de producción, pues hay oportunidades ahorita en X o Y lados, entonces empezabas como a hacer tus prácticas, pero a la vez que estudiabas, de pronto te quedabas en un rodaje, entonces era un poco como la metodología, empezar a mover como la capacitación técnica para poder hacerlo.
Bien, oye,
En
y una, y una.
este donde cursé,
Sí.
digamos, pero hay demasiados técnicos que se enfocan más en cuestiones especializadas que operan de otra forma.
¿Y ahí en Guatemala hay otras carreras técnicas sobre cine? ¿O esta es como la única o el único estilo? ¿O no tienes idea?
Fíjate que hay un par que tienen como módulos especializados en torno a eso, pero creo que manejan más cuestiones en línea. En Antigua Guatemala, en Quetzaltenango creo que hay uno, no sé si sigue funcionando, pero sí, pero son un poco más como de manera en línea.
Oye, ¿y qué percepción consideras tú que tiene la gente sobre estas carreras técnicas? Es decir, algo que le falta a México es poder identificar el valor que tiene una carrera técnica por estas características que dijimos, ¿no? Es menos tiempo, más concentrado, más directo, mucho más práctico que teórico. Y la verdad, yo creo que para unos estudios como podría ser el cine, podría funcionar bastante bien. Pero, ¿qué percepción tiene la gente en general de un técnico, de una tecnicatura?
Fíjate que en realidad creo que todos son muy partícipes de ese modelo de formación o de capacitación. Al menos no, pues no conozco como alguien que realmente esté peleado con el modelo en torno a no, yo no, ¿sabes? O sea, siempre hay una cuestión de tecnificarte bien. O sea, sí hay mucho, mucho acceder a capacitaciones de todo eso para poder tecnificarte. Entonces, primero lo veo muy bien recibido, la gente lo busca mucho. Busca mucho también, o sea, los talleres de MADUC, por ejemplo, han sido también en función a gente diciéndome, men, ya tal vez va siendo necesario un taller de guión, conozco un par de personas que ya quieren tal vez su proyecto, que la harán. Entonces, es ya gente que realmente quiere acceder a técnicos o a educación un poco más rápida, tecnificada y práctica, ¿va? ¿Sabes? En torno a eso. Que realmente sentarte a una carrera de 5 años en donde te puedas titular y después ejercer, también hay la posibilidad, pero
Por
incluso mucha
supuesto.
gente que tiene la capacitación y la formación de esa manera accede a técnicos en paralelo, ¿sabes?
Claro. Oye, pues
Entonces.
justo uno de los objetivos de aquí de Estudio Cine es pues explorar todas esas posibilidades de aprendizaje que pueden ser licenciaturas que van más por el lado teórico, que van más por el lado con una educación más larga de 5 años, lo técnico, pero también hay mucha gente que aprende cine a través de lo autodidacta, a través de la ejecución y de la participación en proyectos. Entonces, pues lo importante es eso, lo importante es que se pueda aprender cine, que hay que estudiar, que hay que desarrollarse para poder pues cada vez tener un mejor bagaje, una mejor construcción propia de la creación cinematográfica y participar en ella.
Absolutamente.
Entonces, pues padrísimo en lo que estás tú, Humberto, en todo lo que estás gestionando en estos mundos en los que te encuentras, que es la producción audiovisual cinematográfica también, la educación audiovisual y cinematográfica, y este punto de encuentro que es The Madhu Project, que está súper interesante y que ojalá que ahí en Guatemala, pues cada vez se acerquen más a participar en esto. Ahorita, por ejemplo, ¿qué tienes visto a corto plazo en cuanto a masterclass? ¿Tienes planeadas algunas masterclass que vayas a ofrecer en el proyecto?
Sí, de hecho este año la idea es activar el segundo volumen del Pitch Festival, terminando de ver realmente en cuestión de agenda, o sea, tomando un poco el ejercicio de, o sea, el método científico como método de prueba, funciona un poco más el Pitch Festival en noviembre, por ejemplo, en la segunda mitad del año, que las masterclasses, al menos aquí en esta región. Por tal vez el movimiento festival a final de año, ¿sabes? Da como una cuestión de se están realizando festivales. Es un bonito momento para un festival cultural
Okay, qué
general
interesante.
en Guatemala. Entonces sí, sucede mucho ferias de libros, ferias de cómic, exposiciones de fotografía, conciertos de no sé qué, talleres de tal, talleres o sea, como en esas partes del año. Entonces, estamos como en la posibilidad ahorita de empezar a armar un Pitch Festival 2 o mejor esperar el siguiente año y agarrar como realmente es el modelo que es Masterclass, Pitch Festival y después la exhibición en algún festival. Entonces, justo estaba ahorita como balanceándose que la posibilidad de qué opción puede ser viable por eso mismo, como por cuestiones de agenda, porque ya estamos a medio año, y por cómo ha evolucionado anteriormente, y como para ser un poco fiel a lo que ha operado de alguna manera, ¿sabes? Eso sería un poco como por dónde va el siguiente movimiento de Madhu. En paralelo a hacer como, digamos, el Madhu que al final es toda esta parte que hablábamos de formación y realización, y el Madhu clave es especialmente este laboratorio de guión, que lo creé ya como porque me encanta el guión, pero realmente Madhu es, o sea, hay capacitaciones de foto, pueden haber. El siguiente módulo de las masterclasses es en torno a la fotografía, por ejemplo, entonces va a haber gripería, gaffer, o sea, iluminación, gripería y la fotografía como tal. Entonces, pero
Bien.
el rollo ya como dentro de mi situación de guionista me plantea mover como el rollo del laboratorio de guión en paralelo para después crear otros laboratorios especializados en otras funciones, pero es como el que va a ir aperturando la posibilidad. Y el experimento, si es llamarlo así, es ahorita migrarlo a Centroamérica. Entonces,
Órale.
hemos ya estado en pláticas con un par de organizaciones en Honduras y en El Salvador para empezar a moverlo. Ahorita hay un posible contacto para poder realizarlo en Nicaragua. Entonces, trazar una agenda ahorita en torno a que ese Madhu Club sea para trazar una ruta de formación académica del guión a través de Centroamérica, para eventualmente empezar a unificar realmente la cuestión de contar historias centroamericanamente hablando. ¿Sabes? Ese es el siguiente
Claro,
paso.
claro. Oye, pues está interesantísimo, Humberto. Ojalá que se logren esas alianzas, que se logren esas dinámicas de poder llevar el proyecto a Centroamérica y que podamos ver más proyectos centroamericanos, que podamos ver más cortometrajes, más películas, más cine de Guatemala y de Centroamérica, y que ustedes también, pues a través de lo que podamos hacer e intercambiar y compartir, pues también podamos ver más cine mexicano. Pues Humberto, para ir cerrando, me gustaría preguntarte qué consejo le darías a todos aquellos que están interesados en empezar una carrera en la industria cinematográfica o en la creación cinematográfica, especialmente a través de este ámbito técnico, de por ejemplo la tecnicatura, bueno, el técnico cinematográfico que estudiaste. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos interesados en estudiar?
Que tomen vitaminas y coman vegetales, diría.
Y hagan ejercicio.
Porque, ajá, ya en ejercicio y tomen mucha agua. Porque, no, sí, yo creo que es eso, o sea, lo resumiría así, es como una maratón bien bonita en la que puedes sumarte y una vez agarras ese trance, ¿sabes? De cuando vas trotando y agarras un punto en el que vas bien, tranquilo, no vas ni muy cansado ni muy agitado, todo bien. Es bien bonita esa experiencia de fluir en torno a lo que te gusta, ¿sabes? Entonces, yo el consejo que lanzo es, si realmente te gusta y lo querés hacer, no hay absolutamente nada que te impida querer hacerlo o no, ¿sabes? O sea, ya sea porque no tenés acceso a una escuela de cine, pues puedes verla de manera online, de manera autodidacta, ves tutoriales, empiezas a formarte, empiezas a escribir, empiezas a hacer un experimento, o va, no tengo internet, pues empiezo a jugar con la cuestión de consolidar una historia, empezar a contar planos, empezar a hacer fotografías, empezar a explorar la manera de contar historias. Entonces, que realmente no es la forma de cómo vas a aprender, sino el que querrás hacerlo. De manera fiel y bonita y agarras camino. Y si te vitaminas y tomas agua, llegas bonito.
Totalmente importantísimo. Y también una cuestión muy importante que para todos aquellos que busquen el camino autodidacta, está genial, está perfecto, es una muy buena opción, pero no dejen de lado la búsqueda de hacer comunidad. O sea, por muy que tú
Totalmente.
lo aprendas solo en YouTube y que compres libros y veas películas, hay que hacer una comunidad porque es necesario hacer el cine de forma colectiva, compartir, intercambiar, que muchas veces en una escuela lo encuentras de forma automática. Es una de las grandes ventajas de una escuela, que puedes practicar mucho, que tienen fierros, que hay una comunidad con la que normalmente, una vez que terminas la carrera o los estudios, pues con los amigos seleccionados con los que hiciste match, pues continúan su carrera por muchos años más. En el caso de que lo hagamos individualmente, pues hay que buscar esos puntos de encuentro, esos espacios donde pueda haber gente con las mismas búsquedas para hacer equipo, para hacer comunidad, ¿no?
Total, totalmente. Sí, yo pienso que eso es fundamental. O sea, yo creo que en todas las escuelas de cine te dicen, aquí estás con tus próximos colegas, ¿sabes? O sea,
Sí.
realmente es como un dicho de todos los lugares en donde estudias cine, porque realmente el hecho de hacer cine, al valerse de tantas artes para hacer el séptimo arte, ¿sabes? Necesita de un montón de manos en torno
Sí,
a eso. O
claro.
sea, en el cine hay oficio para todo el mundo. Es lo
Sí,
que he
sí,
aprendido
sí.
también a lo largo de los años. O sea, tanto un carpintero para construir el set como el albañil para construir la casa falsa que se va a derrumbar en la escena 65. No sé, el pintor de autos que tiene que volverlo rojo para que sea parte de la película y esté en papel, en paleta de color, no sé. O
Claro,
sea,
el
hay
cocinero de
el
todo.
cocinero para el catering, absolutamente todos entran a colaborar en el cine. Entonces, comprender la colectividad y el nexo que es el hecho de aprender haciendo y aprender a hacer cosas es fundamental al momento de poder crear tus obras, ¿sabes? Que ojo y no quiero caer en porque también hay una situación en la que pasa muchas veces que al ser lanzado a un grupo social en el cual tenés que desarrollarte y ahora son tus colegas de toda la vida, a veces tendés también, ¿por qué no?, a pelearte con el cine. Porque te viste forzado a hacer en algún
Claro.
momento, ¿sabes?, grupos con personas que no, pues que no congeniabas del todo, por lo que querrás, ¿sabes?
Sí,
Pero de
sí,
alguna
sí.
manera no te llegó, no te gustó tanto la experiencia de hacer cine, y eso es significativo para que vos querrás seguir motivado. Y a lo mejor una experiencia rara, una experiencia que no te gustó, te hace cerrarte las posibilidades. Yo ya no estudio cine, no me gusta, ¿sabes?, la última vez que lo hice, o yo no voy a un set de nuevo porque no me gustó. Hay muchas experiencias feas, entonces mi segundo consejo sería, den la oportunidad a nuevas formas de ustedes aprender, a cada uno aprender, de qué manera estás aprendiendo, si esto me está dejando algo, aprender a la larga y funciona colectivamente, qué bonito, sino también saber que de esta manera tal vez no me gusta aprender, yo soy más de un método de otra, ¿sabes? O sea, lo que te
Sí,
decía,
sí, sí.
los grupos, los objetivos y como los procesos creativos son completamente como la huella digital, ¿sabes?
Totalmente de acuerdo. Y qué importante eso que acabas de decir, que es algo que sucede mucho también en las escuelas, que muchas veces los equipos se hacen con los compañeros que tienes y no todos tienen ni las mismas habilidades ni la misma pasión por hacer las cosas.
O
Entonces,
todos quieren ser directores, todos quieren ser
también, o todos tienen.
fotógrafos, o todos quieren ser
Exacto.
editores, entonces,
Sí, y
baja.
eso puede crear muchas frustraciones también. Y qué importante lo que dijiste de que hay que saber identificar que quizá no era ese equipo, quizá no era ese grupo, pero si lo tuyo es el cine, quizás por otro lado, pero tener esa posibilidad de no desencantarse por una mala experiencia, porque malas experiencias va a haber muchas en esto de la producción en cine.
Y es para pan de cada día. Mira.
Correcto, correcto. Muy bien, Humberto. Pues nada, ahora sí, la última pregunta, que es una que le hacemos a todos nuestros invitados y que bueno, por tu parte yo creo que ya la has de tener casi, casi respondida y masticada. ¿Cuál sería
No,
para
no es, no
ti?
es justo porque me pusiste en una situación en la que ahora ya tengo que tener una respuesta, mira, y ya me puse nervioso.
Uy,
O
no,
sea,
no,
ya
no,
lo sé que.
tranquilo. Todo bien, todo bien. ¿Cuál es para ti o cuál sería para ti más bien? ¿Cuál sería para ti un taller ideal? Un taller ideal que te encantaría que existiera, que hubiera existido cuando estabas aprendiendo o ahora que ya quieres especializarte en algo, un taller que incluso no exista o que sí existe, no pasa nada, pero que para ti sería el taller ideal y que respondería todas tus dudas de lo que te preguntas en la vida del cine.
Creo que el taller ideal, bueno, va a depender, pero dependiendo de según qué estás buscando, ¿sabes? Dependiendo
Sí,
de qué
claro.
taller.
Claro.
Pero creo que lo principal, lo que a mí me atraería de todo eso es que sea un espacio en el que haya un respeto mutuo entre vos y lo que querés aprender,
Okay.
¿sabes? Que no sea, o sea, que el espacio del taller, que el lugar del taller sea un lugar en el que vos puedas ir tranquilo a saber que ahí vas a ir a sudar, ¿sabes? Es como el gimnasio.
Sí.
No, no te vas a cualquier gimnasio, ¿sabes? No te vas, o sea, si ves que los fierros igual están como, ay, no sé si me va a caer en el pie, ¿sabes? O a lo mejor no lo asean tanto, no sé, no me gusta. Eso es independientemente de saber vos a qué vas, ¿sabes? Entonces, yo creo que el taller ideal es en el espacio en el que vos te sentís libre de poder explorar y aprender de vos mismo, en paralelo estás capturando información nueva. Creo que esa
Órale.
sería mi respuesta ambigua y que no te sirve de absolutamente nada como para situarte en un plano más visual, pero el que a mí me habría gustado está en el campo, en medio de la montaña, en el que vos te encerrás durante un mes o lo que necesites para construir una historia y sea una cuestión como un retiro en el que depurás, sudás, trabajás, sudás tu historia, la dormís, la comés y poder salir ya con una historia consolidada. Ese es el taller al que a mí me habría gustado ir o al que me va a gustar ir, que es eso, como un campamento intensivo de que te lanzaron en un helicóptero en medio de
De la nada.
Vietnam. Y te dieron solo un papel y un lápiz y construí una historia y sabes eso, como ese sería mi taller.
Bien, bien. Pues suena súper interesante eso que te suelten ahí con tu mochilita de supervivencia y tu papel y lápiz. Y pues ojalá que en algún momento nos enteremos de que Madook Project tiene la versión Madook Camp y se vayan
Ala, mira pues,
un mes a la montaña.
mira lo que acabas de decir. Te voy a mostrar el flyer del Madhook Camp, porque lo
¿Ya
acabas de
existe?
decir únicamente porque acabas de decir el nombre.
Tenemos una primicia en Estudio
Mira,
Cine.
hay una premisa, ¿no? Que
Nos
te voy
van
a
a
mostrar porque
mostrar información inédita que no ha salido al público.
confidencial. Ay, ¿dónde está eso? Tengo que acceder. Te lo tengo que encontrar porque
Sí,
sí es
no te
un
preocupes.
momento de.
Sí, no, mira, qué bonito que y aparte, creo que el nombre y la forma en que le das el naming a tus proyectos, creo que lo permite bastante bien y pues va a ser muy interesante. A ver,
Pues
cuando lo
qué
veamos también
miedo
en
que.
redes sociales, nos los compartes para compartirlo nosotros también.
Totalmente, pero mira qué miedo que ahora no lo encuentro, no vaya a ser. Es que no sé si está por acá.
Vale, entonces, Humberto, me comentabas que tienes una propuesta y que nos vas a dar una primicia.
Pues mira, o sea, no lo haría en realidad porque literal ahorita que lo acabo de ver ya vi que me hace falta un poco de diseño, pero como te digo, es el boceto y solo te lo
Sí.
muestro porque acabas de dar con el nombre.
Madook Camp, wow. Sí existe y sí es verdad.
Sí existe y sí es verdad,
¿Cuándo lo vas a
está.
lanzar?
Pues mira, la idea es terminar de consolidar justo la siguiente etapa, como de Masterclass y Pitch Festival, y una vez culminando esos dos, pues ya la idea es consolidar el Madhook Camp.
Bien, pues.
Pero sí, qué miedo que diste con el nombre, mira.
Pues mira, estaremos súper al pendiente y también todos aquellos que estén cerca de Guatemala, que estén cerca de Quetzaltenango y que vean este podcast, pues que te empiecen a escribir para preguntar información, para ver qué va a pasar, cuándo nos vas a compartir más detalles de todo esto, de todos los proyectos que tienes, del Madhook Camp, del Lab, del Pitch, de todo lo que estás haciendo y que seguramente tendrás mucho éxito porque estás haciendo cosas diferentes, estás haciendo cosas importantes, interesantes, que buscan resolver necesidades específicas de todos aquellos que estamos estudiando, estamos aprendiendo y queremos hacer cada vez más cine. Te lo agradezco mucho, Humberto. Y por eso te vamos a mandar por correo postal un parchecito de Estudio Cine, que espero que te llegue pronto porque luego el correo se tarda un poco, pero la próxima semana sin falta te lo enviamos para que lo puedas poner en alguna parte de por ahí de tus cosas.
Órale, gracias, va a estar por ahí. Ahí te mando foto justo
Perfecto.
cuando llegaste.
Eso estaría genial y ya lo compartiremos nosotros en nuestras redes sociales. Humberto, no me queda más que agradecerte toda tu atención, tu generosidad
A
por
vos,
compartirnos lo que
gracias.
estás haciendo y espero que a partir de aquí, de este momento, pues tengamos una mayor conexión, cualquier cosa que se te ocurra o que surja y también toda la gente que nos esté escuchando aquí en Puebla y que tenga alguna curiosidad o alguna intención o una forma de aportar o de apoyar a estos proyectos que estás haciendo, pues que te contacten.
Totalmente. Y si me permitís, solo una última cosa que quisiera concluir.
Por favor, por favor.
Es, al final pienso mucho en este tipo de situaciones como el podcast o la cuestión de hablar de cine como una manera fundamental al momento de aprender cine, porque esa es como la parte final que comprendí dentro de cómo puedes llegar a aprender, que es hablándolo. Y si vos
Wow.
sabés hablar de algo y si sabés decir algo, te va a ser mucho más fácil aprender de ello. A mí me ha servido muchísimo hablar de cine para entender cómo funciona Y pues esos espacios como podcast, como charlas, clubs de cine en los que podás hablar de cine es una manera bien bonita de aprender también. Entonces, gracias por invitarme al podcast. Está lindísimo el proyecto, está bonito el formato y pues nada, ahora sí me callo ya.
No, 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 pues súper, te lo agradezco muchísimo, Humberto, súper padres tus palabras y coincido totalmente porque uno de esos objetivos personales del podcast, más allá de llegar a mucha gente, más allá de poder compartir con la gente, es algo también propio y personal en el cual estoy aprendiendo de tantas personas que me están permitiendo contarme sus historias, sus experiencias y sus proyectos. Entonces, pues agradecerte una vez más, Humberto, y pues nada, nos despedimos, te agradezco mucho, estaremos en contacto. Y pues a todos los que nos escucharon hasta este momento, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Estudio Cine Podcast, Instagram, TikTok, Facebook y evidentemente en YouTube y en Spotify. Y pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias.
Chao,
chao. Chao.